Enclave de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada exploramos el origen del Big Bang. Esta semana, en Clave de Ciencia, comparte las últimas noticias sobre divulgación científica. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos nos tomamos un respiro para irnos de copas con la ciencia. En Miscellaneous curioseamos en el mundo del tatuaje y en busca del vuelo 19 exploramos la posibilidad de mover objetos con la mente. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
El campus de Huesca acoge una sesión sobre ecodiseño en los envases del sector alimentario. La Escuela Politécnica Superior organiza esta cita en la que participan investigadores del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza.
Reducir el impacto ambiental de los envases desde su fabricación a su reciclado es el objetivo de esta línea de diseño. Los investigadores Carlos Javier Relardíez y Daniel El Duque Viñuales presentaron en el campus de Huesca el proyecto europeo Ecodes for Food Plus, de ecodiseño en los envases del sector alimentario.
La Universidad de Zaragoza lidera un trabajo internacional que logra estrechar el cerco a los axiones. La revista Nature Physics publica los resultados más sensibles alcanzados hasta la fecha en la búsqueda de axiones, partículas hipotéticas candidatas a componer la materia oscura del universo.
El físico Igor García Irastorza, que logró una prestigiosa Starting Grant en 2009, coordina el último trabajo del experimento CASC en el CERN, en el que participan 66 científicos de todo el mundo. Por primera vez se ponen cotas importantes a las propiedades de esta partícula gracias a la utilización de detectores desarrollados por el Grupo Aragonés como parte del proyecto T-Rex, financiado por el Consejo Europeo de Investigaciones.
Investigadores del IUCA confirman un cambio climático global hace 56 millones de años gracias al estudio de minerales. Hasta ahora, este calentamiento térmico de la Tierra, abrupto y corto, de unos 17.000 años, se había descrito en materiales marinos. El estudio fue realizado durante 3 expediciones a Argentina.
Los investigadores demuestran la utilidad de la mineralogía de arcillas como indicador de eventos paleoclimáticos en tiempos geológicos relativamente cortos. Por una parte, la búsqueda de minerales indicadores de cambios climáticos en el pasado y por otra parte, la utilización industrial de estos materiales.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscellaneous de la mano de María Gascón y Ana Aznárez.
¿Es cierto que es adictivo tatuarse? La mayoría de la gente que tiene un tatuaje asegura que algún día se hará otro, y es que al final tatuarse crea adicción.
Esto se debe a la liberación de sustancias como las endorfinas que se producen en nuestro cuerpo cuando nos tatuamos. Estas son producidas como respuesta natural al dolor que nuestra piel sea perforada por una aguja.
El problema es que esto actúa en los sistemas de recompensa del cerebro, produciendo una sensación de placer que se hace cada vez más necesaria, creando una adicción similar a la de sustancias como la morfina.
Algo muy curioso sobre los tatuajes que seguramente no conocías. La práctica de tatuar es casi tan antigua como el ser humano. Se han encontrado momias del siglo II d.C. portadores de tatuajes.
En el antiguo Egipto, tatuar era una forma de embellecer el cuerpo, pero también servía para identificar a gente peligrosa como ladrones o criminales.
Los egipcios se tatuaban con el fin de atraer protección y también para demostrar valentía. Un hombre podía tatuar a su mujer para demostrar que le pertenecía.
Pero la cultura que más ha aportado en el mundo de los tatuajes ha sido la Polinesia, ya que en las tribus lo usaban para jerarquizar a los individuos. Cuanto más pigmento tuviera la piel de una persona, más respetada era esta.
¿Sabíais quién creó la primera patente de la máquina para tatuar?
Thomas Alva Edison, el famoso inventor de la bombilla, fue quien diseñó la máquina para tatuar. Aunque no fue creada con este fin, sino que en un principio era para el trabajo de las oficinistas. Pero con el paso del tiempo y con algunas mejoras, acabó convirtiéndose en la aguja de los tatuadores.
Hoy en día, tatuarse es una práctica muy común, y aunque no lo parezca, tiene beneficios tanto físicos como psicológicos. Un estudio reciente de la Universidad de Alabama ha demostrado que tatuarse la piel es beneficioso para el sistema inmune.
El estudio muestra que cuando nos tatuamos por primera vez, nuestras defensas se activan contra la tinta que penetra en la piel e invade nuestro organismo. Así pues, si nos seguimos tatuando, nuestras defensas se habrán fortalecido gracias a la tinta, como si de una vacuna se tratase.
En planos paralelos nos vamos de copas con la ciencia. Estas jornadas de divulgación en bares acercan el conocimiento científico a una tarde de cerveza. Nos lo cuentan Victoria Oliver y Sofía Fondevilla.
Este mes, en De Copas con la Ciencia, los imanes y la catálisis han sido los protagonistas. El sótano mágico albergó el pasado sábado 27 esta actividad.
El proyecto trae consigo a los mejores investigadores y divulgadores de España. Está organizado por el Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón y el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. La experta en química y miembro del CSIC, Beatriz Latré, nos cuenta cómo surgió la idea.
Pues el proyecto nace con la idea de llevar un poco la ciencia al público general y llevarla de forma súper divertida, que la gente no asociara la ciencia con lo que estudias en clase, en el colegio, en libros, sino que vieran además que pudieran ver que también es divertida y que pudieran conocer un poco los investigadores de primera mano.
¿Cuántos imanes necesitas para vivir? La investigadora Julia Herrero contestó a esta pregunta tan peculiar. La evolución de los aparatos que utilizamos y la información que queda grabada de forma magnética fueron las claves de su ponencia.
Durante la sesión, un curioso concurso implicó a los asistentes. El High School Science premió a aquellos participantes que más conocimiento científico adquirieron a lo largo de las sesiones.
Esta iniciativa pretende hacer la ciencia divertida y dirigirla a todos los públicos. Consistió en un juego de preguntas y respuestas sobre ciencia en español e inglés para dispositivos móviles, iOS y Android.
Lo que veíamos es que la gente joven lo que está todo el día enganchada con el móvil. Entonces, pues pensamos una forma de hacer algo que consiguiéramos engancharlos. Decimos que es un juego de móviles. Y un poco pues, la idea es hacer torneos aquí presenciales con el juego y ver quién obtiene mayor puntuación.
De Copas con la Ciencia acerca a los aragoneses y aragonesas la ciencia de una forma distinta y curiosa. Como demuestra esta iniciativa, aprender ciencia no tiene por qué ser aburrido.
Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Sonia Bambó y una servidora.
En busca del vuelo 19.
Tecnología para recuperar la movilidad. Un equipo de científicos estadounidenses ha logrado que un paciente tetrapléjico vuelva a comer por sí solo. El paciente participa en el proyecto BrainGate, cuyo resultado ha publicado la revista The Lancet.
Una interfaz cerebro-computadora con electrodos de grabación ha sido implantada bajo el cráneo del paciente. El sistema de estimulación eléctrica permite reconectar el cerebro con los músculos paralizados por la lesión. Bill Gochevar ha podido agarrar una taza y beber con agua con ayuda de una pajita.
BrainGate es un implante cerebral. Usa un sistema que decodifica señales cerebrales y las transmite a sensores en los brazos. Cuando el paciente imagina el movimiento de su propio brazo, los electrodos registran las señales y las envían a un dispositivo electrónico que ejecuta el movimiento.
El sensor consta de 100 electrodos del grosor de un cabello humano. Sienten la firma electromagnética de las neuronas en distintas partes del cerebro en tiempo real. Las transforma en carga eléctrica, permitiendo al usuario mover objetos solo con la mente. También es capaz de grabar las señales para su posterior análisis.
La tecnología avanza aún más. Los científicos ya proyectan que el implante sea inalámbrico y que los movimientos sean más precisos. La tecnología BrainGate ha sido desarrollada inicialmente por dos universidades de Estados Unidos, en colaboración con el Hospital General de Massachusetts.
¿Llegará esta tecnología a curar la tetraplejia? Estamos cerca de la telequinesis. Lo veremos en unos años, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.